La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, con Andrés Anconada, ya con Ayanta también en la mesa y bueno, y Encarna Jiménez al teléfono, que además hoy nos trae una exposición. Fíjate, le estaba dando yo un repaso a lo que se muestra, lo que se puede ver en el Reina Sofía Federico, hasta además mediados del mes de febrero, sobre Dorothea Tanning. No conocía yo a esta autora y hay que reconocer que Encarna me ha abierto los ojos hacia una realidad del surrealismo que me pillaba lejos.
Es que
y sin
el
embargo,
surrealismo es muy surrealista.
Sí, pues me
España,
apetece mucho ir a verla.
Por alguna extraña razón, hubo tantos surrealismos, porque hubo varios, como en Francia. Es apasionante. ¿Por qué en España? Pero Buñuel, Dalí, el cine surrealista es español. Pero todos, luego en la parte vanguardista de Canarias, con Domingo Pérez Minique y tal, que hoy es desconocida, pero todos, o sea, en la residencia de estudiantes venían a dar conferencias, Bretón, etcétera. Bretón estuvo en Canarias. Uh-huh. Dice, pero ¿qué se les había perdido en Canarias? Pues porque había surrealistas en Canarias.
Pues luego hablaremos con ella porque ha ido a verla e, insisto, la recomienda. Yo te mencionaba un nombre, que era el de Tom Hardy, pero era por sus cualidades como actor.
Sí, ya, esencialmente.
Ya sabes, Vanilli, que
Isabel se mueve básicamente por emociones estéticas.
Bueno, no será tanto.
Estéticas,
no en el caso de Tom Hardy.
Estéticas
intelectuales, emocionales. Sí.
Yo creo que tú también has visto Peaky Blinders, Ayanta.
Sí, la abandoné. Es que soy maniática.
A
tengo
mí no
manías
me gusta
la
mucho
serie.
La serie,
yo
pero
sé que a ti, Federico, te gusta.
Pero es la mejora.
Pues sí, es muy teatral. Es la única serie que se plantea como un escenario teatral, con una calle tipo donde están las siderurgias y tal. Claro, la cosa no era así. La siderurgia no estaba en una calle, pero fue una gran idea, muy vanguardista, de meter todo en esa calle. Y al fondo, los hornos, soltando chispas.
Yo le tengo manía
y tal
a esa época, fíjate.
Yo también, no, no es
Entonces,
una
pero
serie
bueno,
que
reconozco que el 90% de las series las abandono. O sea que, y el otro el restante 10% las veo con entusiasmo.
Bueno, bueno, bien,
pero
¿no?
Mira, yo una vez que empiezo no las
Es lo que tienen terminar. Las guapas que eligen.
¿Por qué menciono lo de las series y lo de Peaky Blinders? Porque yo creo que el mejor ya sí. La serie está de capa caída hasta que aparece él y bueno, no, le da un poco de
es que Tom Hardy es un actor bárbaro. Pero antes de eso, y hablando de surrealismo, mira, llega a mis manos, que te lo voy a regalar, Federico, un libro que se llama Tormenta Blanca, la historia del Real Madrid 1902-2018. Está escrito por Phil Ball, que es un canadiense de padres británicos que jugó en la cuarta división de Inglaterra y que vive en San Sebastián en parte de clases de fútbol.
Oye, es más surrealista, surrealista
imposible.
Oye,
¿no? Sí. Así que digo, mira, esto para mi amigo Federico.
O sea, que esto es
no
como,
libro,
como
¿eh?
Michael Robinson, pero en culto.
Sí,
porque pero Doña Croqueta, que es Michael Robinson, está haciendo. Yo reconozco su esfuerzo para hablar cada vez peor español. Lleva 40 años aquí. Estuvo jugando en el Osasuna de Pamplona. Y entonces, claro, como la gracia de él es que no hable bien español, cada año se esmera en hablar lo peor, aunque cada vez le es más difícil. Entonces, de vez en cuando se le olvida que tiene que ser Doña Croqueta. Y empieza y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tal. Se acuerda de golpe y dice, Carlos, y es como Johnny English, parece Johnny English. O sea, es una cosa... Sabe español perfectamente, pero tiene que fingir Doña Croqueta.
Sí, claro. Lleva más tiempo en España que en su país. Sí. Bueno, pues vamos a centrarnos en Venom. Venom es un cómic que yo agradezco mucho que Disney no lo haya producido. sí, porque lo que hace Disney es blanquear. Tiene esa manía de blanquear los cómics.
Hombre, porque en todo el mundo Disney es una cosa familiar, infantil.
Claro, bueno, no, se me parece muy bien y es su filosofía.
Su público y, oye.
Pero afortunadamente hay cómics como que no tienen los derechos, como pasa con Dark Devil, que me gusta porque es muy cómico y es para mayores y que funciona bien. Y ahora Sony ha producido este Venom, que tampoco es tolerada, sino también es para mayores. Y a pesar de que tu ídolo Tom Hardy, el protagonista, se ha quejado porque han quitado 40 minutos de película, según él, con las secuencias más fuertes, ya de por sí tiene secuencias fuertes, pues las veremos en el DVD, que será una buena oportunidad.
Pero la versión europea.
Más lo que
o sea,
grabado,
que él grabó
sí.
más.
Sí, se 40 minutos más. Se han cortado.
40 minutos para dejarlo es media hora, película.
Hora
40 minutos de bazos.
40.
Daros
cuenta,
merece la pena.
Yo sé que no se puede contar demasiado, esta es una visión de Venom, ¿no? Porque Venom ha tenido varias, incluso era el alter ego de Spider-Man, ¿no? Y tal, pero siempre es un alienígena que viene de fuera. En esta ocasión juegan con una de las líneas del cómic, como hay tantas líneas, juegan con una de esas líneas, hay una sociedad en principio médica que ha hecho grandes avances en el cáncer, pero por debajo están buscando vida en otros planetas, y de ahí traen especies que intentan inculcárselas a los seres humanos, aunque estos pierdan vida y tal, y una de esas especies se ha escapado y otra especie la tienen, que es la misma, y ahí, por distintas circunstancias, se interpreta a un reportero intrépido que es expulsado por investigar esta sociedad, y se va a meter ahí y va a poseer de alguna forma el alien a este hombre, con lo cual va a tener dos personalidades. A este voy a leer. Hombre, Venom no es bueno, entre otras cosas porque le gustan las vísceras, le gustan los cerebros, le gusta comerse a humanos o a cosas con vida. El alter ego es el que intenta frenar los instintos asesinos. A mí me parece sucia, una película sucia, guarra y oscura, como he titulado... En el
Libertad Digital. Pero eso es como decían del sexo oral. Es algo sucio, oscuro y bajo, pero alguien tiene que hacerlo.
Claro, claro. Pues yo te digo,
y lo que dice Andrés, y me ha encantado.
Y
¿no?
me ha encantado.
Sí. Eso lo decía Cristina López.
Bueno, pues esto lo dice Andrés Arconada.
¿Verdad?
Que no sé si le hará gracia a los responsables de Venom. Pero a mí me parece todo eso, que sea oscura, que sea sucia, que sea guarra, y que tenga un protagonista tan potente como él y que tiene un alter ego también muy fuerte, pero sobre todo tiene un amor al lado, como todos los medios superhéroes, que es Michelle Williams, que siempre es para llevarse a la casa. Así que Venom es muy divertida. A mí me resulta muy divertida.
Pero
yo
es
tengo
un
aquí
poco
discusiones...
tipo Jessica Jones. O
No. Es otra historia, porque no te lo han contigo, porque tampoco es que sean superhéroes, es un alienígena que evidentemente hace cosas que no pueden hacer los humanos.
Se convierte en un monstruo, sí.
Se convierte realmente en monstruos.
Que es muy malo, sí.
Y cuando abre la boca es como un alien.
Y él, sin embargo, el personaje es un periodista que intenta parar esa maldad cuando puede, que no lo consigue.
Un periodista nunca intenta.
No vamos a hacer más.
No
la ha provocado.
No voy a contar nada más.
Que sea para la foto.
Es un periodista cuando está buscando una noticia.
Exactamente.
Exacto. Y depende a quién esté investigando.
O sea, un periodista recibiendo un premio o trabajando.
Claro, o trabajando a lo de Thor, que puede ser. Claro. Te pongo un ejemplo. Entonces sale tu instinto alien, ¿no?
Eso es.
Venom, que puede ser. Bueno, de ahí nos vamos a una española que es mi amiga Isabel, está fascinada por Paula Echevarría, que la
guapa.
Vio el otro día de cerca, y entonces...
Bueno, que esta noche emites la entrevista.
Sí, con Maribel y con Paula.
Debo decir lo que me dijo alguien muy cercano a mí en esta casa. No puede ser más guapa.
Y no fui
es
yo la que te lo
más,
dije.
Mucho, no. Tú pues también me dijiste.
También te lo
pero
dije.
Alguien aún más cercano me dijo, es que es mucho más guapa que en televisión.
Sí.
Es bellísima.
Sí.
Es Paula más guapa que en imagen. Lo cual ya es, ¿eh?
Sí. Ya es.
Sí, sí.
Más guapa que en imagen.
Yo la
sí.
recuerdo la primera vez que la vi en Luz de Domingo. Que me pareció.
Con García. Sí, tiene mucha luz. Luego es, un, sí. es una mujer encantadora.
Justo además en el momento en el que yo vine, estaba contestando algo que luego ha dicho en otras entrevistas, lo de he salido de mi zona de confort y he hecho un papel que no tiene nada que ver con lo que yo he hecho hasta
sí,
ahora.
Sí, porque por primera vez hace de mala, una mala borracha, que está muy divertida. Haciendo
o sea, una penca.
Porque siempre le tocan los papeles angelicales, sufridores.
Una penca, otras. Sus amigas se sí. hacen llamar las pencas.
Las pencas, sí. En, este, en esta penca. Ocasión, en mala, ella le quita, le ha quitado el marido a una de sus amigas, es una abogada trepa, y tiene a su lado otra mala malísima, que es Juana Acosta, y una mujer que le falta una pedrada, que es el personaje de Maribel Verdú, y que se va a ver envuelto en una serie de crímenes que ella, no es que lo provoque, pero por donde va, van muriendo, ¿no? Es una comedia muy negra, muy divertida, muy bien interpretada, sobre todo por las tres, y luego el resto del reparto funciona estupendamente, y es el descubrimiento, para mí, no de Juana Acosta, que es una actriz soberbia, de Maribel, que además al lado de Gracia Querejeta, pues funciona perfectamente, y pero sí de Paula, ¿no? El, hay una borrachera que va increciendo, que es muy difícil ser borracha en el cine por el tempo, para que no,
sí,
no te pases
es verdad
o te
que
quedes
en
corto,
el
¿no?
teatro lo puede hacer cualquiera un minuto o dos, pero en el cine
es muy complicado
aguantar. Yo recuerdo Quien teme a Virginia Woolf, claro. Hace falta ser grandes actores para aguantar toda una película
borrachos.
Con la tajada que llevan Richard Burton y
que
su
además,
señora,
que
encima era real, con lo cual, en teoría, tenían menos capacidad de
además,
grabación.
Además, con el matiz de la tajada, porque va pasando sí, sí. el tiempo y eso
la tajada va evolucionando naturalmente a peor.
Y hay que entender que en el cine se rodean las cosas de un modo desordenado.
Sí, señor.
O sea, que luego
no,
eso
no, pero
es un puzzle que
es que la vi
que
recientemente,
montar.
Digo, qué porquería de película, pero amigo, me quito el cráneo ante la actuación, ¿eh?
Sí. Sí, sí, eso tengo que decirlo. Yo una vez, lo único que quiero con esta película es felicitar al grupo Mediaset porque lo hace muy bien. Promociona como nadie en este país.
Bueno, es que ya que pagan una película,
pero
la venden.
Que la promocionan, o sea, claro. El convencer a estas actrices que son anti-Sálvames, anti-Gran Hermano, anti-todo, y meterlas por contrato en Sálvame, aunque no sea en plató, pero fuera de plató,
no, peor, en
directo.
Gran Hermano.
Meterlos en Gran Hermano como las metieron, sin los concursantes, pero las metieron. Es decir,
es que ahí está el
lograr,
gran público,
es lograr que... eso es de descubrirse. Es decir,
no, eso
usted
es una productora.
Participa en una película de esta, va a cobrar esto y va a tener que hacer esto, con condiciones, evidentemente.
Pero claro, se paga.
Usted va a estar
pues si
en todos los programas de
y
la
y si no quiere, no
cadena.
Lo firme.
Ahí está. Así que... chapó por ellos y palito de nuevo, como siempre, a Televisión Española que sigue promocionando muy mal su cine y desde luego creo que está la matía mucho menos.
Bueno, ya ha nacido una estrella.
Bueno, pues mira, yo no sé el empeño de los americanos en hacer esta película una y otra vez, Federico. Es la cuarta versión, yo no la entiendo. Sobre todo porque existe la versión de Cukor, que a mí me parece redonda. La sigues viendo y es una película que no ha envejecido nada, con Judy Garland y James Mason. Como protagonistas, es una joya del melodrama, es sí. decir, una
y
auténtica
además,
joya.
Además, con muchos elementos autobiográficos.
Autobiográficos.
Sobre todo de Judy Garland.
De Judy Garland, o sea, me parece. Y que luego las canciones eran. Bueno, ver cantar a Judy Garland es un prodigio. Es verdad que la última versión que vimos, la de las Streisand, pues no era muy buena, que digamos. Pero sí han cogido elementos de esa. De esa versión para llevarla al cine. La historia de Ha nacido una estrella es que la iba a dirigir Clint Eastwood. Clint Eastwood quiso hacer Ha nacido una estrella. El proyecto ya estaba firmado con Beyoncé, que iba a ser la protagonista, y Bradley Cooper iba a ser el protagonista masculino. Beyoncé fue cuando se quedó embarazada de los gemelos y evidentemente
claro, siendo gemelos se notaba.
Abandonó el proyecto, Clint Eastwood se enfadó, no quiso a otra sustituta ni nada y dejó el proyecto. Entonces, la Warner, que es no solamente la productora, sino que tiene los derechos, decidió apostar por Bradley Cooper como actor, pero también como director, porque llevaba mucho tiempo detrás de dirigir algo. La verdad es que tiene pulso, que lo hace muy bien como uh-huh. director, lo hace muy bien como cantante, y luego ha tenido la gran suerte de elegir a Lady Gaga en Estado de Gracia. Lady Gaga no es la primera vez que actúa, ya se llevó un Globo de Oro por la serie American Horror Story, donde estaba excepcional,
de bruja.
Es decir, a mí me parece una actriz soberbia esta mujer, y que lo que hace aquí no tiene nada que ver con lo que hizo en American Horror Story. Así que no descarto yo que Lady Gaga pueda estar nominada en los Oscars. La historia es un melodrama, ya lo sabemos. En este caso es un cantante de éxito, pero ya ha venido a menos porque tiene todo tipo de excesos. En su camino se va a encontrar con una aspirante musical maravillosa. Él se va a empeñar en llevarla a la fama al tiempo que se van a enamorar. Es un amor trágico porque él es imposible reconducirle bajo ningún concepto y ella es capaz de renunciar a todo, claro, por el amor a ese hombre. Esa es la historia, es sí, un grandísimo melodrama. Y otra de las buenas cosas que tiene esta versión de Nace una Estrella es que cantan en directo. Es decir, no han grabado los playbacks y luego sí, han movido los labios, sino que están cantando la secuencia, lo que hayan repetido 20 veces.
Oye, en pues directo. ¿Qué seguridad tiene que tener Bradley Cooper?
Bueno, ahora, ahora le escuchas cómo suena Bradley Cooper, porque de verdad que Maite Toribio, que es la experta musical, le ha puesto buena nota. Y eso,
oye, pero es asombroso, es como importante. En Estados Unidos lo hacen
mucho,
todo, ya, se saben todo, bailan, cantan, pero todos cuando empiezan ya están preparados para lo
claro,
que sea.
Desde muy niños.
Luego
bueno,
el 95%
es que
fracasa, pero ¿qué? ¿Y qué esfuerzo hay? Porque claro, aparte de cualidades, hace falta una disciplina.
Claro, es que
bueno,
esos entrenamientos,
pues
¿sí?
Esos entrenamientos.
Mira. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Oye, pues es verdad, ¿eh?
Lo hace bien, sí.
Y además era más expresivo que Kris Kristofferson.
Sí.
Porque una momia inca es mucho más expresiva que Kris Kristofferson.
Yo no sé, Barbra Streisand debió estar enamorada de él, porque es que
sí,
si no...
Sí, a él se le daban muy bien las mujeres.
Bueno, ella debe
ser la...
Ella guapa, guapa no es.
No, pero ha estado con hombres guapísimos.
Oye,
como
perdona,
un ángel,
guapa
sí,
no es, pero aparte de una arquitectura muy sólida... ha tenido una mano para los hombres.
Hombre,
es que no se le ha escapado uno.
Algunos de sus paterneras han sido parejas. Hablamos de Robert
sí,
Redford, hablamos de Ryan O'Neill, hablamos de Dan Johnson.
Sí,
en fin, hablamos
estamos
de
hablando, esos son los titulares.
Pero
del banquillo luego, no hablamos. O sea,
bueno, crucero fantástico, con Viajes El Corte Inglés, Federico, y además aquí no hay condiciones de edad, lo que tenemos que tener es 60 euros y a partir de esa cantidad reservamos nuestro crucero para viajar en los próximos meses, donde todos los destinos a nuestra disposición, las mejores compañías navieras, siempre con Viajes El Corte Inglés, que pone a nuestra disposición estas auténticas ciudades flotantes, entre las ventajas, descuentos que van hasta el 70%, así que
ahora,
a Viajes
pero
El
Corte es hacerlo
Inglés.
ahora sí, es el momento de aprovechar, sí, luego en Navidad
porque,
todo es caro.
Claro, reservamos camarote con vistas, en una zona que nos guste, cerquita
exacto,
de los restaurantes, pues eso, Viajes El Corte Inglés.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Encarna, vamos a ver. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno,
vamos
ya
a ver,
lo decía,
Dorotea,
que esto del surrealismo es una cosa extraña que no sé cómo se inventó en Francia. Debe ser porque casi todo lo español lo facturan allí. Pero realmente, aparte de Francia, en España es donde el surrealismo ha tenido y ha durado más que en Francia, porque hasta el final Buñuel fue el gran, digamos, cineasta surrealista.
Exactamente. Y bueno, y hay dos artistas. Mujeres, que ellas no se consideran artistas mujeres en el sentido feminista que se les puede aplicar hoy. Yo creo que ahora se ven las cosas como las mujeres artistas. Ellas no se veían así. Y en el caso de Dorotea, me empeño yo en decirle Teodora, que debe ser lo mismo, ¿no? Pero Dorotea Tanning... fue una mujer que tuvo una personalidad acusadísima y que vivió 101 años. Estuvo casada con Max Ernst y duró con él hasta su muerte, 30 años.
Eso
yo creo
también
que
es rarísimo en el surrealismo.
Es rarísimo. Yo creo que era una de las mujeres surrealistas que ya recomendamos hace unos meses la exposición del Museo Picasso Somos Plenamente Libres, que había como unas 16 o 18 mujeres surrealistas. entre ellas dos españolas importantísimas, Remedios Varo y Maruja Mayo.
Claro, claro. Yo a Maruja Mayo todavía la conocí. Bueno, o sea, le hubiera dado un susto a la Miss Fuster.
Sí.
Pero tenía una memoria, se acordaba de todo. A mí, a diferencia de los Varo que me gusta, Maruja Mayo no me gustaba su pintura, pero cuando la conocí me dejó absolutamente fascinado. O sea, es de esas mujeres mayores que si de pronto la ves con un tío de 24 años y que se casa, dice, claro, que no se ha podido resistir. Esas personalidades absorbentes, arrolladoras, era tremenda.
Sí, pues Dorotea, que no era pobre, hay que ver que Max Ernst se pudo juntar con locas como Leonora Carrington, con la que tuvo unas idas y venidas tremendas. Leonora Carrington, que estuvo ingresada en un psiquiátrico en Santander y luego huyó. Bueno, pues después se casó con Peggy Guggenheim, nada menos. Claro, y esa Peggy Guggenheim, a quien se lo quita Dorotea Tanning. O sea que Dorotea, desde luego, no era ninguna idiota. Lo que no es muy alegre, ni la exposición, ni ella. Hay que decirlo también. Hay un punto macabro, siniestro, que se puede dar en los surrealistas, en ese pozo del inconsciente, en esa búsqueda de los espejos, el ajedrez, la vida, la muerte.
El doble, siempre el doble. Sí,
exacto. Y bueno, esta mujer que queda fascinada por... Tampoco era pobre, ¿eh? Tampoco era pobre. No sé qué les pasaba, pero igual que con Dalí, Gala, que a mí me parece quizá el personaje más interesante de todo el surrealismo.
Sin duda. Y además tuvo a los dos personajes, al trabajador, a Eliade, y luego a Dalí, que era el genio de verdad.
Pero que hubiera muerto si no hubiera tenido a Gala.
Pero por supuesto, y hubiera muerto por Gala, los dos.
Sí.
O sea, cuando ella se va con Dalí y Eliade quiere que vuelva con él, bueno, y encima su hermana Elsa, es que la historia es tremenda. Por cierto, muy bonita aquella película.
¿Te acuerdas que lo comentamos?
Muy bonita, porque además era una película de la actriz esta catalana,
sí.
Silvia Munt, que era una película muy honrada y muy sincera. Había ido a Rusia, había trabajado, cosa rara, porque ahora se tira de tontipedia y te hacen una cosa tirando imágenes de archivo.
No,
era una película...
Era un documental personal.
Pero de verdad, ¿no? Trabajado.
De su descubrimiento.
Pero además
y del descubrimiento de todo el
de
equipo,
ella.
De ella y de todo el equipo
muy,
que la acompañaba.
Pero muy honrado. Sí. Es decir, bueno, y esto no lo sabíais. Bueno, pues no lo sabían. Oye, pero aprendieron, ¿eh? Y estaba
y lo
muy
contaron
bien.
Como
y
tal,
es verdad
sin manipulación.
Las dos hermanas esas, que eran tremendas, y en general esos personajes y personajes del surrealismo son todos abisales.
Da miedo.
Sí, hay
da
otro miedo. Personaje muy interesante también, que es Lee Miller, que ya la citamos, que practicó la fotografía, fue amante de Man Ray, que Man Ray se casa el mismo día que se casa Max Ernst con Dorotea Tanning. Se casa en una especie de cuarteto. Ahí les gustaban también estos juegos.
Sí.
Bueno, pues hay unas 150 piezas, está en las salas del tercer piso del edificio antiguo. Podemos subir con el ascensor, que ahí tendremos luz, porque luego nos podemos meter en un sitio relativamente oscuro. Hay esculturas, unas como mujeres blandas. Hay una pintura que es la del comienzo, cuando conoce Max Ernst a Dorotea Tanning en una exposición de Nueva York para seleccionarlo para Peggy Guggenheim, una exposición que hizo 31 mujeres y que se llama Cumpleaños, que es una imagen también muy como las hizo Dalí de Gala, con un pecho, concretamente aquí es una especie de topless, pero siempre lo del pecho descubierto es muy también del surrealismo,
sí, sí.
Y de ese momento. O sea que tenemos, fue figurinista, hay muchas piezas y luego instalaciones, pero siempre con un punto, como dirían a ti Pulido, a lo Tim Burton, ¿sabes? Sí. Tienen un algo necrófilo. Siniestro.
Sí. Muy bien. Pues,
pues nada, eso.
Muchas gracias.
Es obra del 39 al 97 y lo podemos ver en el Reina Sofía.
Pues estupendo.
Y bueno, al teatro que nos vamos también,
nos
¿no?
Nos vamos, pero antes...
Primero pausa, sí, sin violín.
Sin violín, que ahora es lo único morado que hay bueno, es el maíz morado.
Pero viene fenomenal para esas muy dietas bien. De pérdida de peso en parafarmacias y la del
viene, uy, ya verás, los santos inocentes, perdón, el día de difuntos, los buñuelos...
Ya estamos preparando,
Las frutas de sartén, los huesos de sartén.
Ay, los huesos, los huesos.
¿Cuáles son las frutas de sartén?
Pues son, digamos, como unos pestiños. O sea, frutas de sartén es todo lo que se
Con la masa,
con la masa,
sí.
Eso,
tipo pestiños.
Que en Castilla lo hacen muy bien.
En Castilla
porque
se
no
llama.
Se pasan de grasa.
Se llama hojuelas.
Sí, bueno, esas unas. Pero frutas de sartén hay muchísimas. Y además eso pasa a América. Y en México, por ejemplo, pues es una de sus cualidades.
Ya me has hecho pensar en lo bueno.
Claro, maíz morado.
Dos es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es. La mañana de Federico es radio.
Vamos con Lelo. Tenemos premio, el concurso Lelo.
Bien. Tenemos premio, ya sabéis que para participar es tan fácil como terminar una frase y la frase de esta semana es Lelo contigo. Podéis hacerlo a través de Twitter, @medialuzradio, en el Facebook a Media Luz, o también podéis dejar un audio de WhatsApp al 681 20 53 27. 681 20 53 27 es lo que más me gusta, los audios de WhatsApp, porque, claro, como hacemos radio, o sea que
además
os animo.
Suena muy bien y
os
lo
animo.
Bien que suena.
Son muy rápidos, además,
son muy rápidos,
¿verdad?
Y
antes
es
dicen,
divertido.
Nos
inmediatos.
Llama Marisa desde Canarias.
Se oye perfecto.
Y era, es que era imposible.
Y ahora,
en cambio, ahora vamos,
mira cómo
parece
suena.
Que están aquí.
A ver, mira.
Con un Lelo puedo cumplir mi sexual anhelo de tocar el cielo.
¿Qué haría con un Lelo? Fantasías.
Bueno, y como merecéis en el programa, ahí va un rap para Media Luz. Lelo, contigo me lo paso genial. Me dan altas horas de la madruga. Lelo, contigo todo es mejor. Necesito toda la colección. Por favor. O sea, después de esto, necesito que Lelo sea para mí. Por favor, lo necesito.
Ha ganado.
Pero
ha ganado,
¿cómo no?
Ella.
Pues vamos,
o sea,
por
ese
unanimidad.
Por favor,
este entre regiones claro. Devastadas, ayuda al tercer mundo.
Por favor,
mundo,
lo necesito.
El humor.
El humor, nos ha cantado un rap, o sea, pero por hombre, favor, claro, Cecilia claro. Díaz se lleva el premio Bailelo de esta semana. Y os recuerdo que ya empezamos nueva semana de concurso, es el Siri 2, que es otro juguetito fantástico, que además no es salpicable, es sumergible.
Vaya.
Y eso, no pues...
Vaya.
Es el
lo de
sumergible. Ojo.
Es mezclado
como
no agitado.
Como el de Atame, ¿os acordáis del
el submarino?
Del submarinista.
Sí. Bueno, pero este ya...
Pero
completo.
Este ya, porque él era un amateur, o sea, era amateur.
Sí, es que era
esto
otra
ya
época.
Es específico.
Hombre, es que Lelo,
o sea, es sumergible,
categoría.
Específicamente sumergible, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pues eso, un Siri 2 Bailelo y además un hidratante personal, que eso siempre viene muy bien, simplemente por terminar esta frase. Lelo contigo. Y eso, al audio de WhatsApp, al 681 20 53 27, o si no, en nuestras redes.
Al teatro.
Y a Media Luz.
Y a Media Luz. Claro.
Vámonos al teatro.
Vamos brevemente. Al teatro. Yo no estoy teniendo mucha suerte últimamente con el teatro, pero bueno, os lo cuento, ¿no? Que es para lo que estoy. El curioso incidente del perro a medianoche se ha estrenado en el Teatro Marquina de Madrid. Tenía muchísima curiosidad y muchísima ilusión por ver esta obra, porque es una novela de Max Haddon, que bueno, es una novela que nos encanta. encanta, fantástica, ¿verdad? Andrés, y que además comenté aquí varias veces cuando había la sección de literatura infantil y juvenil. Está editada en Salamandra y es de las mejores cosas que se han escrito para niños y mayores, porque lo leo mayor con la misma ilusión. Cuenta la historia de un muchacho de 15 años que tiene lo que ahora se llama síndrome de Asperger, que antes era autismo. Tiene una parte de su inteligencia que es excepcional, es decir, que puede encontrar los números primos desde el número 0 hasta el 7500, es capaz de hacer listas infinitas de cosas, tiene una memoria prodigiosa, pero tiene también pues que no le puede tocar nadie, que bueno, y eso genera problemas en su entorno familiar, que hay cosas que no entiende en el colegio, no es del todo independiente para entrar y salir, pero es un chaval excepcional, de una sensibilidad maravillosa y bueno, y con esa parte genial. ¿Qué sucede? Que una noche encuentra, él ama a los animales, concretamente a los perros, y encuentra a un perro que lo han matado con una azada, ¿no? Y entonces a partir de ahí decide investigar con esa cosa así matemática, metódica, científica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ha sucedido a este perro de una vecina que ha sido asesinado a medianoche? A partir de ahí empiezan a salir en realidad todo el drama que le rodea, un drama pues doméstico, familiar, con una familia desestructurada y bueno, con un montón de problemas que al final pues son los problemas, pues la vida misma. Sí. No es que sea nada excepcional, a todo el mundo le puede pasar, pero bueno,
pero o sea, que
a este le pasa. La novela, ya digo, es absolutamente excepcional y además es la creación de un personaje con una inteligencia peculiar y con una cosa que es, tiene una ternura y una inmediatamente te emociona y te enamoras de Christopher, así se llama este muchacho. Se lleva esta obra que ha sido galardonada con 1000 premios, que se han hecho ya varias versiones de teatro, pues llega por fin a Madrid y lo más llamativo de la obra, desde luego, es el trabajo de Alex Villazán, que es el actor que interpreta al protagonista. Por lo demás, pues es una dirección de José Luis Arellano García y una versión de José Luis Collado de la novela de Marjadón, que a mí no me interesa, me parece que se queda solo en la cosa culebraica, es decir, en el argumento ¿no? En,
policial.
Sin más y que no tiene pues toda esa carga emotiva que trasciende la propia historia. Llamativa, desde luego, es la escenografía de Gerardo Vera, que intenta sobre todo en la primera parte convertir, o sea, que el público pueda ver lo que ese muchacho siente, todos esos listados, todos esos números, todos, sí, a través de proyecciones, y es muy interesante ese trabajo. Pero luego todo ese trabajo se diluye en la segunda parte y la verdad es que empieza bien y acaba peor. Larga, dura 2 horas y media y ya digo, pues a mí no me ha convencido los actores, excepto el protagonista, que está francamente bien, y me parece que no le hace un flaco favor al texto original. En el teatro, fíjate, Marquina, está el teatro lleno,
que se está representando en todo el mundo con un éxito, además es que incluso en España todo el mundo va a verla.
Bueno, pero hay que acertar también.
Sí.
Bueno, vamos a ver, con el Real Madrid pasa eso.
Conviene acertar, sí.
Sí, sí, el Real Madrid es el Real Madrid, pero no acierta.
Sí, bueno, empezamos diciendo, Federico, buenos días, que hoy hay un partido importante. La jornada está muy bien, ¿eh?
Muy bien,
fin de semana, un Athletic Club de Bilbao Real Sociedad, más por nombre que realmente por clasificación, porque los dos están jugando irregular, están en la zona tibia de la clasificación, pero... Sí. Y mañana ya viene lo gordo, hombre, de repente el último verano, o sea, de repente el partido de Mendizorroza ante un Alavés que está jugando bien al fútbol, muy bien. Mejor por nombre dices...
Yo no sé si tienes la misma impresión que yo, pero yo este verano, todavía es verano, ¿verdad? Yo estoy viendo algunos equipos, el Valladolid sobre todo, el Español, el Rayo Vallecano, el Alavés... El Huesca, cuando acierta, cuando
sí,
no tiene fallos de principiante.
Que a lo mejor por nombre, no...
Pero no, que además son equipos típicos de segunda, que normalmente están en segunda, y que están haciendo un fútbol que no podía la mitad de los equipos europeos de lustre, no podría con ellos.
Y significadamente el Valladolid, justo desde que se hizo público que Ronaldo se hacía con la mayoría del accionariado.
Oye, pero es que cómo juega el Valladolid. Es verdad. O sea, yo es que ya lo sigo porque me encanta cómo juega. Para mí, hacer mejor fútbol ahora... en la liga.
Quieren jugar bien, porque sí, por ejemplo el Betis, que quiere jugar bien, perdón, tiene más plantilla que el resto y, oye, a las pruebas me remito, está siendo una de las confirmaciones, ¿no? De la temporada.
Es el Betis.
Eso es.
Oye, pero el Valladolid que acaba de subir.
Eso es, eso es. Bueno, pues de repente lo que te decía, mañana Mendizorroza, pues el partido se ha convertido sin saber ni cómo, ni cuándo, ni por qué, en un partido clave. Yo no quiero ni imaginarme, porque luego además la semana que viene hay parón de selecciones, si al Real Madrid se le ocurre perder en Mendizorroza, que hace 70 y tantos años que no pierde. O sea, no quiero ni ponerme en ese caso.
Pues yo me hago la idea, porque viendo cómo está jugando.
Bueno, mira, ayer hablábamos con Tomás González Martín, compañero de la ABC, que ha publicado una información que hoy se ve ratificada en algo que he leído también en Marca, en el sentido de que bueno, Lopetegui insiste en conceptos muy elementales, como por ejemplo, chicos, salimos al campo, salimos al campo, es decir, salimos enchufados, porque el otro también sale, y los jugadores no sé qué pasa ahí, hay una especie de desconexión.
Que te felicite por tu colaboradora, la entrenadora del Rayo Feminas.
Bueno, es
del deporte, que todo el mundo dice, hombre, hay una mujer que sabe más de fútbol que todos los hombres.
Sí, seguro.
Pero además de verdad, que además se explica muy bien, etcétera. Lo digo porque hay mucho figurín y mucha lerda, normalmente de Bainsport, normalmente progres catalanas, que no tienen ni puñetera idea. El otro día, una señora intentó comentar un partido de mi Huesca, estuve a punto de tirar el televisor. O sea, si no saben español, que no comenten.
¿Sabes que tienes las...? Ah, bueno, en esos partidos no sé, pero tienes opciones de audios. Es decir, puedes cambiar la transmisión.
No, pero si el problema es que está hablando en español, debería poner catalá.
Ya.
O mejor, nula.
Pues imagínatelo, pues imagínate los del Madrid.
No, no. Fíjate cómo estará.
Imagínate
cómo será
los del Madrid.
La cosa que echo en falta al payador perseguido. O sea, el día que no está Valdano...
Cumplió años ayer, el payador perseguido.
Oye, pero fíjate que lo he hecho en falta. A Valdano, a Cañizares, a Ugarte, perseguido. Que esos lo hacen bien.
¿Quién?
Ugarte.
Hombre,
nuestro Ugarte.
Por favor.
Pero
esta
Cañizares noche, por cierto,
Joana
Pastrana defiende
Joana
el
Pastrana.
Título de campeona
Joana Pastrana.
Del mundo Sansón.
Que
se
si
llama...
queréis estáis invitados, ¿por qué no, Isa?
Sí, pero es que estamos pillados.
Y yo tengo niños, que es el equivalente a toros.
Sí,
yo
tengo programa.
Claro.
Qué bestia.
Es que yo toreo con Andrés Amorós y Roca Rey.
Pero estaré como mi corazón está con ella porque estoy deseando que gane.
Sí, señor, sí, señor. Magnífica, Joana Pastrana. Bueno, a ver qué pasa. A ver.
La tienes que traer al magazine.
Chupemos a ver hacia dónde va el viento, porque es como un melón, lo del Madrid. Si sale dulce o pepino.
De momento, pepino.
Pepinazo total.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.